Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra, porque nos has dado este privilegio de acercarnos con libertad a la sagrada palabra que nos has dado, Señor. Podemos libremente venir y escuchar lo que tú quieres decirnos. Abre nuestro corazón y que podamos escucharte el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos es una carta en la que el escritor está tratando de explicarnos por qué Jesucristo es superior a todo lo que la religión judía podía proveer. La religión judía tenía la ley, que era la ley de Dios, es decir, era algo santo y sagrado. ¿Qué puede haber mejor que eso? Cristo. La ley tenía el templo donde estaba el arca, donde estaban los rituales que Dios había dado al pueblo. ¿Qué puede ser superior a eso? Cristo. Es más, la ley vino de mano de Moisés. Moisés fue el que trajo la ley y la semana pasada vimos que Cristo es superior a Moisés. Entonces, después de haber explicado todo esto, como ya sabes, el escritor de Hebreos va explicándonos algo de doctrina y luego da una exhortación. Y el día de hoy vamos a recibir una exhortación que empieza en el versículo 7. Pero vamos a leer desde el versículo 4, por favor, desde el versículo 3, para que encontremos el contexto. Dice Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Cristo tiene mayor honra que Moisés porque Cristo hizo la casa, la familia, la descendencia, el linaje. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Y ahí tenemos una comparación. Moisés fue fiel, dice, en toda la casa. Cristo fue fiel sobre la casa. Hay una diferencia: en la casa, sobre la casa. Moisés es parte de la casa, mientras que Cristo dice que él es el hacedor. Moisés es el siervo, pero Cristo es el hijo sobre la casa, la cual somos nosotros. Y aquí es donde va enlazarse con lo que vamos a ver. Dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No es una condición que Dios está poniendo. Vas a hacer mi casa si retienes esto. Si lo sueltas, entonces no eres mi casa. No es una condición, sino un resultado. ¿Quieres saber si eres parte del linaje de Dios? Sencillo. Vas a retener esta esperanza firme hasta el final. Y esa es una de esas cosas que Dios hace, pero al mismo tiempo nos encarga. Es una cosa rara, es como la oración. Dios sabe lo que necesitas antes de que pidas. Sí, claro. Y Él va a responder como Él ya tiene determinado. Por supuesto, Él es soberano. Pero al mismo tiempo Dios dice: no recibes porque no pides. Entonces, si pido, voy a recibir, si Dios quiere. Entonces depende de Él, claro. Entonces no importa si yo pido o no, porque si depende de Él, Él va a dar. No, porque si tú no pides, no recibes. Entonces depende de mí, sí. Entonces si pido, voy a recibir. Depende de Él. Entonces es una de esas cosas que son misteriosas para nuestros oídos y para nuestros ojos, pero que para Dios son de una manera muy natural. Nosotros estamos llamados a retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, pero sabemos que confiamos en Él y no dependemos de nuestras fuerzas. Pero al mismo tiempo estamos llamados a retenernos. Yo lo veo un poquito como cuando mis hijos eran muy chiquititos. Yo, para cruzar la calle, les decía: dame la mano, agárrate fuerte. Por supuesto, no dependen de su fuerza porque si dependieran de su fuerza se pueden soltar. Dependen de mi fuerza, yo los voy a agarrar, pero al mismo tiempo les estoy enseñando a agárrate fuerte. No sé si más o menos queda la idea. Bueno, eso es lo que va a explicarnos a través de un ejemplo, pero para poder comprender este ejemplo, acompáñame a dos pasajes, por favor. El primero está en Éxodo capítulo 17. Acuérdate que el escritor de Hebreos conoce muy bien la ley y espera que su público, al que le está escribiendo, conozca la ley, conozca las escrituras. Para nosotros no es tan común, pero podemos ir y revisar. Éxodo 17. Esto es lo que sucede cuando Egipto, cuando Israel sale de Egipto y van en el desierto, reciben la ley y llegan a la puerta de la tierra prometida. Ya están a punto de cruzar la tierra, a la tierra prometida. Y fíjate, Éxodo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, pues es el desierto, no había agua. Y altercó el pueblo con Moisés, se pelearon con Moisés, discutieron con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dos cosas, están peleando conmigo como si yo, como si fuera mi pueblo, ¿no? Dios me llamó, no es mi pueblo. Y dos, están tentando al Señor. Tentar a Dios es atribuirle despropósitos. Es a ver si Dios hace, es como ponerlo a prueba, ¿no? Entonces dice, están discutiendo conmigo, están tentando a Jehová. Verso 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Están diciendo, tú nos sacaste, no fue Dios, fuiste tú, es tu culpa. Y número 2, nos trajiste a morir y Dios no puede hacer nada. Entonces el problema no es que tengan sed, es lógico, están en el desierto, están caminando, la sed es una necesidad humana. Ese no es el problema, el problema es el altercado con Moisés y el atribuirle a Dios un despropósito. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, cuando el río se convirtió en sangre, el Nilo, esa misma vara que tenía, dice, agarra esta. Y dice, he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo allí en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá. Masá quiere decir prueba o tentación, ¿no? Es porque ahí tentaron a Dios, entonces ese lugar se llamaba Refidim y le cambia de nombre a Masá, que quiere decir tentación o prueba. Y luego le pone otro nombre, y Meribá o Meriba, que quiere decir rencilla o pleito, porque pelearon con Dios. Entonces le cambió el nombre y se va a llamar ahora este lugar prueba o rencilla, ¿no? Masá o Meribá. Esto recuérdalo porque en Hebreos lo va a citar así. Por la rencilla de los hijos de Israel con Moisés y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa es la tentación. En vez de creer que Dios es bueno, están pensando, ¿y será que Dios está? ¿Será que Dios está despierto? ¿Será que Dios está atento? Y están tentando, están desconfiando de Dios. Ok, esto es lo que sucedió en el Éxodo. Acompáñame ahora al Salmo 95. Salmos 95. Y voy a leer el Salmo porque está cortito y aparte es muy bonito. Si fuera una película, la primera parte de la película es muy brillante y la segunda es muy oscura. Si fuera una canción, estamos hablando que está todo en acordes mayores y a la mitad brum, se pone un acorde menor. Déjame leer versículo 1 del Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Es una invitación a adorar a Dios. Vengan, aclamemos a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo. Sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Este Dios que hace todo, que es poderoso, es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Hasta ahí está todo bonito. Y en este momento se pone acorde menor en primera inversión con la tercera en el bajo. Pum, pum, pi, se pone oscuro. Dice, si oyeres hoy su voz, acaba de describir quién es este Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. ¿Te acuerdas? Meribá quiere decir provocación, cuando pelearon con Moisés. Como en el día de Masá, tentación, cuando tentaron a Dios. En el desierto, Dios está diciendo, si oyes hoy esta voz de este Dios, no endurezcas tu corazón como sucedió ese día, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, por probarme, por tentarme, por desconfiar, al final, ¿qué pasó? Quedaron en el desierto 40 años. Acuérdate que lo que sucede después en la historia es que Dios les dice, entren a la tierra prometida. Y el pueblo envía 12 espías, y de los 12 espías, 10 regresan diciendo, sí, la tierra es buena, las uvas son del tamaño de una naranja, son enormes, las naranjas son del tamaño de una pelota de básquet, o sea, todo está maravilloso, pero hay gigantes. Y al lado de los gigantes nosotros parecíamos chapulines, langostas, nos van a comer vivos. Entonces el pueblo dijo, oh, ¿por qué vinimos acá? Nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí estaba todo bien. Se olvidaron que eran esclavos. Y no creyeron que Dios les iba a dar, porque Dios no los sacó de Egipto para que estén en el desierto. El desierto es lo que tenían que atravesar nomás. Pero a la meta era la tierra prometida, que tierra que fluye leche y miel. Entonces el pueblo dice, me probaron, no me creyeron, y como resultado vieron mis obras 40 años, estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y el reposo, se entiende en ese momento, es la tierra prometida, ¿no? Tierra que fluye leche y miel. Entonces, ahora sí, regrésate a Hebreos, ya entendimos la situación de la que está hablando, porque lo que va a hacer el escritor de Hebreos es citar el Salmo 95. Entonces lo vamos a estudiar aquí en Hebreos. Dice, ¿te acuerdas? Somos su casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No nos gloriamos en nuestros éxitos, no nos gloriamos en nuestros logros, nos gloriamos en la esperanza, en la fidelidad. Que Dios dijo, como un niño que espera a su papá, mi papá dijo que va a venir. Sí, tal vez hubo tráfico, pero dijo que va a venir. Y ahí está sentado, esperando y confiado que su papá va a cumplir, va a venir. Nos gloriamos en esa esperanza. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí claramente para el autor, el Espíritu Santo es el escritor de los Salmos. Es decir, evidentemente hay otros, David, Asaf, pero fueron las plumas humanas. En realidad es el Espíritu Santo quien trajo este mensaje. Lo cual nos va a enseñar una cosa. La palabra es la voz de Dios, es la voz que el Espíritu Santo inspiró. ¿Quieres oír a Dios? Está en las Escrituras. Señor, quiero escucharte, ¿qué hago? Pues ahí está tu Biblia, ahí está. Este escritor considera ese salmo la voz del Espíritu Santo. Y dice, si oyeres hoy su voz, ¿te acuerdas? Es esta exhortación, y esta exhortación me encanta. ¿Cuándo se puede decir hoy? Hoy. ¿Y mañana? Bien, se va a poder decir hoy. Y ayer se pudo decir hoy. Y dentro de una semana vas a poder decir hoy. O sea, la belleza del hoy es que está siempre. Entonces, si hoy oyes su voz en cualquier momento que sea, no tienes que estar en el tiempo en el desierto o en el tiempo que está escribiendo esta carta. No, hoy. Y si vas a tu casa y mañana lees esto, va a decir lo mismo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y el verbo endurecer ahí está en una forma en la que es un verbo activo, es decir, una acción que tú haces. No es que se endurece solito el corazón, sino que uno decide endurecer el corazón. Y Dios te dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, ¿te acuerdas? Masá, ¿no? En el día de la tentación, Meribá, y en el día de la tentación, Masá, en el desierto. Está citando el mismo texto, solo que lo tradujo acá. No endurezcas tu corazón, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron, y el resultado fue, vieron mis obras 40 años. Y por 40 años Dios fue fiel, pero no entraron a la tierra prometida. Dios los sostuvo, pero no entraron a la tierra prometida. Dice, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, aquí está el problema, siempre andan vagando en su corazón. Su corazón no ha hecho raíz. Su corazón está, la palabra vagar en griego es planao, que es de donde viene nuestra palabra planeta, que es, los planetas son cuerpos celestes que están dando vueltas, ¿no? Entonces dice, su corazón está así, dando vueltas por todas partes, no echan raíz. A pesar de que, yo, a ver, fíjate lo que el pueblo hizo. El pueblo vio las 10 plagas de Egipto, son ellos los que salieron. Vieron que se abrió el Mar Rojo, cruzaron el mar se cerró. Vieron la columna de fuego cada noche, vieron la nube que los cubría cada día. Estuvieron en el monte, vieron que Dios descendió como fuego, escucharon la voz de Dios, o sea, no es que no que creer, habían visto mucho, habían recibido mucho y llegaron a la puerta de la tierra prometida y dijeron, no sé si Dios nos puede dar, yo creo que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y no solo eso, por 40 años estuvieron recibiendo el maná cada día, sus vestidos no se desgastaron, sus calzados no se desgastaron, Dios estuvo con ellos y nunca creyeron. Y dice, me disgusté, porque siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Es como si no me conocieran. Nunca has saludado a alguien que según tú, lo conozco, hola, y te dice, ¿quién eres? Y te sientes, pues se supone que nos conocíamos, o sea, estudiamos juntos, trabajamos juntos, deberías reconocerme. Y Dios dice, pero no me conocen. Su corazón, como decía esa canción italiana de los 60s, il cuore è un zingaro, ¿no? El corazón es un gitano y su corazón anda de pueblo en pueblo, de casa en casa, de carretera en carretera, de aldea en aldea y no echa raíz en la tierra que Dios les está llamando. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El escritor de esta carta lo que hace es citarnos ese texto y ahora lo va a aplicar, va a ser una aplicación de este texto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así como ellos vivieron, ¿cuál fue el problema? Incredulidad. La incredulidad no es tener dudas. Todos podemos tener dudas. Tener dudas es algo normal. La incredulidad es no querer creer a pesar de la evidencia. No poder creer porque no lo entiendo, Dios lo puede resolver. Pero no querer creer está echando a un lado el llamado de Dios. Y es un corazón, dice, aguas, que ustedes no les pase esto, no tengan un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Acuérdate, son cristianos. ¿Por qué te vas a apartar si ya estás aquí? ¿Por qué te vas a ir a otro lado? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuál es la solución para un corazón que está empezando a caminar en incredulidad? La exhortación mutua. David Guzik dice, la parte más importante de la iglesia sucede 15 minutos antes de la reunión y 15 minutos, los 15 minutos posteriores a la reunión. ¿Por qué? Porque es cuando te encuentras con tus hermanos, es cuando pues te pones al día, te exhortas, oras unos por otros. La reunión no es sentarse a escuchar nada más al que está predicando. Eso es parte de la reunión, por supuesto, pero no es todo. Hay un llamado a exhortarnos unos a otros. Unos a otros. La iglesia es un cuerpo cuyos miembros están conectados unos con otros, nos explica Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, aguas que tu corazón no se haga malo con incredulidad para apartarte del Dios vivo, sino exhortaos unos a otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahí está el otro elemento. ¿Sabes por qué la gente endurece su corazón? por el engaño del pecado. El pecado nunca te va a decir cuál va a ser la consecuencia. El pecado siempre te va a engañar. Ah, no pasa nada, mándale un mensajito que tienes, son amigos nada más. Y te estás preocupando, es mostrar amor cristiano, preocuparte por esa señorita. Aunque estás casado, pues es amor cristiano, es estar atento a las necesidades, es amor al prójimo. Y es el pecado que está engañando. Nunca te va a decir, el resultado de esto es que vas a perder a tu esposa, vas a perder a tus hijos, vas a vivir un infierno y vas a arruinarle la vida a los demás en tu casa. Nunca te lo va a decir. El engaño del pecado te empieza a seducir y terminas apartándote con un corazón que al final ya no le cree a Dios, en incredulidad. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Literalmente podrías traducir, somos compañeros, somos como colegas, somos compañeros en el mismo barco de Cristo, con tal, o si pudiéramos traducirlo sería también, si es que retenemos firme hasta el fin, lo que decía al principio, ¿no? Retener firme hasta el fin la confianza del principio. En tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esto entonces vuelve a levantar una duda. Podría ser que yo he creído, pero por alguna razón el engaño del pecado me mueve y podría perder mi salvación. Yo creo que no. No creo que sea el tema que esté hablando en este momento, porque la gente que salió de Egipto, Dios no la devolvió a Egipto. O sea, cuando salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida, pero Dios fue fiel y los sostuvo y los mantuvo en el desierto, pero no era el plan. Dios tiene un plan para ti, tiene una vida de gozo, de paz, de tranquilidad en su mano, en su reino, incluso el día de hoy. El día de hoy no podemos entrar en el reino de Dios, estamos en el mundo, pero el reino de Dios puede entrar en nosotros con su espíritu. Puedes ser cristiano y rechazar eso, y vas a vivir en un desierto. Y todos conocemos gente que es cristiana, pero que no tiene fruto. Pues un desierto no tiene fruto. Es cristiana pero está sedienta, pues en el desierto no tiene agua. Es cristiana pero está dando vueltas. Es cristiana pero su corazón está sí, de un lado a otro, ¿no? Como dice la canción, sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón, cadenas rompió, es libre, gitano, y va hasta encontrar el prado más verde que hay. Y a veces estamos eso, buscando el prado más verde que hay, pero no hay en el desierto, no hay prados verdes en el desierto. Entonces, la exhortación es, mantén firme hasta el fin la confianza y el gloriarte en la esperanza. Que nada te mueva de ahí. No endurezcas tu corazón como en el día de la tentación, como en Meribá, como en Masá. No endurezcas tu corazón. ¿Sabes? O sea, el escritor está diciéndote, esto ya sucedió, no tienes por qué volverlo a vivir. Y yo te puedo decir, esto ya sucedió en tu hermano, en otras personas, esto ya sucedió en mi vida, esto ya sucedió a lo mejor unos años atrás, sucedió en tu vida, no tienes que volverlo a vivir. ¿Dios va a ser fiel? Por supuesto que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero ¿por qué quedarte a vivir en el desierto cuando tienes enfrente una tierra que fluye leche y miel? Pero hay gigantes, pero hay... Ajá. ¿Y tú crees que a Dios le es más difícil matar a un gigante que abrir el mar? Tienes evidencia. Dios ya te habló. Dios ya te dio vida, esperanza, propósito. ¿Por qué crees que Dios va a ser fiel? No tientes a Dios. Y esto me encanta porque tiene que ser cada día. Cada día Dios encuentra una manera de decirte, ¿confías en mí? Cada día hay una forma en la que Dios se para y te dice, confías en mí, y te da la mano. Confías en mí. Por eso si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que el engaño del pecado no te seduzca. Verso 16, aquí hay una gran advertencia. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ellos oyeron, Dios quiere llevarnos a la tierra prometida. Estamos en el desierto, es que no es la meta, es allá, cruzando el río Jordán. Lo oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron, pero le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Claro, ya no eran esclavos, ya eran libres. Dios ya les había dado la libertad. Una libertad que ellos usaron para quedarse en el desierto. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? Y atento a esto que viene. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La respuesta es, claro. ¿Pero cómo pecaron? Sigamos leyendo. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ah, ¿el pecado es la desobediencia? Sí, pero no. Termina de leerlo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese fue el problema. No le creyeron a Dios. Dios dijo, esta tierra es para ustedes, pero hay gigantes. No te pregunté qué hay en la tierra. Te dije que esta tierra es para ustedes, pero no vamos a poder pelear contra ellos. ¿Y? ¿Te acuerdas cuando 40 años después Dios levanta a Josué y Josué lleva al pueblo a una nueva generación? Porque toda esta generación por 40 años lo único que estuvo haciendo fue una especie de procesión fúnebre de 40 años, porque estaban esperando a que todos murieran, nada más. Y 40 años después ya una nueva generación, porque ellos dijeron, ah, nos trajiste aquí para matar a nuestros hijos. Y Dios dice, ok, sus hijos van a entrar y ustedes van a morir. Y cuando toda esa generación muere en el desierto, Josué mete a todo el pueblo, el río Jordán, una vez más se seca, así como el Mar Rojo, ahora el río Jordán se seca, atraviesan en seco todo el pueblo y la primera, digamos, batalla, porque no fue una batalla, pero digamos el primer enfrentamiento es con Jericó. Y Dios le dice al pueblo, esta es la estrategia. Van a ir sin hablar. Ah, claro, como espías, sin hablar. Sí, pero son 6 millones. O sea, difícil que pasen 6 millones inadvertidos, pero sin hablar, van a ir y van a darle una vuelta a la ciudad. Ok, ok. Y luego se regresan al campamento. Ok. A lo mejor es para que veamos el tamaño de los muros y bueno. Al día siguiente, van a ir en silencio y van a dar una vuelta a la ciudad. Y se regresan. ¿Ok? Va. Al tercer día van a ir y van a dar una vuelta a la ciudad y se regresan. ¿Ok? Y el cuarto día, lo mismo. Y el quinto día, lo mismo. Señor, tu estrategia no es muy eficiente. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar, caminando al borde del muro de la ciudad, lo que hace es que los del muro te pueden arrojar aceite caliente, agua hirviendo, piedras, te pueden tirar flechas. O sea, el peor lugar para estar indefenso es dando vueltas alrededor del muro. Y si lo hacemos cada día, pues para mañana se preparan y mañana nos disparan con más fuerza. Como que, Señor, tu estrategia no es la mejor. ¿Y? ¿Me crees? Y Josué creyó. Y el séptimo día van a dar 7 vueltas sin hablar. Y después de la séptima vuelta van a gritar. ¿Alguna palabra mágica? ¡Wingardium Leviosa! No, solo van a gritar. ¿Y no te encanta que eso es lo que Dios quería hacer 40 años atrás? Pero el pueblo no quiso. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer en nuestra vida hoy? Y tú estás diciendo, híjole, pero es que no sé si Dios va a poder. Híjole, no sé si, no tientes al Señor. ¿Qué es lo que Dios te dijo? Ojo, Dios no los mandó a Miami. Dios los mandó a la tierra prometida. Si ellos quieren ir a Miami, se van a ahogar. Pero si quieren ir a la tierra prometida, Dios va a ser fiel. Por eso necesitan saber qué es lo que Dios les dijo. Tú necesitas saber qué es lo que Dios te está pidiendo a ti. Y en eso, aunque haya gigantes, aunque haya Jericós, aunque haya ríos Jordán, aunque haya todo tipo de problemas, Dios va a ser fiel y Dios va a hacer su obra. No estás llamado a hacer lo que Dios no te ha pedido. Pero ¿por qué no hacer lo que Dios te ha dicho? ¿Por qué no creerle? Que no haya en ti un corazón malo de incredulidad, que por el engaño del pecado haga que tu corazón se desvíe y esté vagando y nunca conozcas el camino que Dios tenía para ti. La palabra conocer, versículo 10, no han conocido mis caminos, en griego es la palabra ginosko, que ya la conoces, que habla de un conocimiento, no es meramente intelectual, ¿no?, sino un conocimiento como una relación. Por ejemplo, digamos, yo conozco Sydney por las conchas esas del lugar ese de conciertos, pero nunca he ido, no tengo una relación, nomás conozco, está en mi mente ese dato. No es esta palabra. La palabra ginosko habla de como conoces a un amigo, como conoces a una persona. De hecho, es la misma palabra que se utiliza para cuando un marido con su esposa tienen un conocimiento en la intimidad. Se utiliza esta palabra. Dice, no han conocido mis caminos. Saben que es allá, pero nunca han caminado. Que no te pase eso. Y para que no te pase eso, necesitas escuchar a Dios. ¿Te acuerdas la primera exhortación que vimos en el capítulo 2, versículo 1? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿No te encanta que Dios no te va a preguntar cosas que no te ha enseñado? Tú tienes que atender lo que Él te dijo, no lo que no te dijo. Señor, ¿qué no me has dicho que va a pasar pasado mañana? No, te dije lo que va a pasar hoy. Pero es que no sé qué va a pasar dentro de un año. No, te dije lo que va a pasar al ratito. Lo que tienes que hacer al ratito. Paso a paso. Confía en el Señor. Que no haya corazón malo de incredulidad. Entonces, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que, número uno, si has dejado de escuchar la voz de Dios, perfore tus oídos? A lo mejor es parte del problema. No escucho, Señor. Bueno, Dios ha abierto los oídos a los sordos. Puede hacerlo. Que si Dios ya te dijo algo y ya sabes que te dé la fe suficiente para obedecerle. Que si tu corazón ha estado entre azul y buenas noches, que ha estado de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, puedas echar raíz en la verdad de Dios. Y vamos a orar también porque Dios te rodee de hombres y mujeres temerosos de Dios que puedan exhortarte cada día mientras se dice hoy, cuando ven que tu corazón se desvía. Pero en esto también hay un compromiso. Tu tarea será exhortar a hermanos tuyos que se están desviando con amor y con gracia, como te gustaría que te exhorten a ti, si es que se desvían en su corazón y están empezando a vagar. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos tu promesa de fidelidad. Y así como al pueblo no lo devolviste a Egipto, no los pusiste en esclavitud, sino que los sostuviste, les diste la provisión necesaria y pacientemente esperaste hasta que sus fuerzas se desgastaron y partieron hacia ti. Así, Señor, tú has sido fiel, aunque hayamos sido nosotros infieles. Pero el día de hoy no queremos quedar en el desierto. No queremos tentarte, queremos creerte. Y yo te quiero rogar por aquellas personas que a lo mejor no pueden escucharte, que no saben cómo oírte. Abre sus oídos y que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo con claridad pueda revelar tu voluntad a sus vidas. Paso a paso, día tras día. No necesitamos saber lo que sucederá la próxima semana, sino lo que tú quieres que hagamos el día de hoy. Y danos fe para obedecerlo, para escucharte, para ponerlo por obra. Y también te ruego que como iglesia, como hermanos que tú nos has conformado, podamos día a día exhortarnos mientras se dice hoy, mientras esperamos que tú regreses o que tú nos lleves, podamos exhortarnos a caminar en tu verdad, confiando en tu fidelidad, descansando en tu misericordia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para que podamos vivir en esa tierra que fluye leche y miel. mientras glorificamos la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hoy es el último domingo de mes. Y recordamos que todo esto es posible por una sola situación. Cristo pagó por nuestros pecados. Sin Cristo, acuérdate, ¿por qué pudo salir el pueblo de Egipto? Porque el Cordero de la Pascua fue sacrificado y su sangre fue puesta en el dintel de la puerta. Y por tanto, la muerte pasó por alto ese hogar. Así el día de hoy, todos estamos condenados a la muerte. Pero si tú has creído en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado por nuestros pecados, y tú has, permíteme decirlo así, aplicado esa sangre en las puertas de tu corazón, la muerte va a brincar también tu casa, va a saltarte y tienes esperanza y nueva vida. Y eso es lo que recordamos el día de hoy.